AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Arroba Leonardo Curcio.
Abriendo la conversación.
Saludo ahora al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Señor secretario, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, Leonardo, quiero saludarte. Muy buenas noches. Saludo a tu auditorio con todo gusto.
Secretario, si le dijera que usted esta película ya la vio, la de los aranceles, y que es Rocky 1, Rocky 2, le diría, ¿en qué se parece lo que vivió en su momento con lo que hoy tenemos? Marcelo.
Sí, bueno, efectivamente es el mismo sistema de negociación. Quizá ahora vamos a tener más tiempo. ¿Te acuerdas que en 2019 pues, tuvimos una semana para el tema de los aranceles? En aquella época era lo mismo, migración. Presidente Trump quería que México aceptara un tratado de tercer país seguro. Total, no se dio, llegamos a una solución diferente acorde a los intereses de México y no se pusieron los aranceles. Entonces, yo no quiero, desde luego, ni minimizar ni criticar, pero es un esquema de negociación, es el estilo de negociación del presidente Trump. Va a ser muy estresante, tal vez, pero al final la vamos a sortear. ¿Por qué razón? Porque el costo de ponerlos, pues esto es como decirte, si no se hace o no se llega a una negociación, voy a poner estas tarifas que equivalen a impuestos. El costo de poner esos impuestos es muy elevado para Estados Unidos, muy. Ayer hablaba yo con la industria automotriz por la noche en un Zoom y de autopartes, y me decían, bueno, el primer impacto que tienes aquí en Estados Unidos es que esto equivale, si sumas Canadá y México, a que las pickups, los vehículos que más vende la industria automotriz norteamericana, tendrían un aumento de $3,000 promedio, de un día para el otro. El segundo, que esto involucra más o menos 400,000 empleos entre todos los que están involucrados en los Estados Unidos, etcétera, lo que hoy día conoces.
Tú lo conoces bien. Hoy están los datos de la balanza comercial y, bueno, cuando uno ve que este país ha exportado de enero a octubre 513,000 millones de dólares y la mayor parte son exportaciones manufactureras, las automotrices a las que tú te refieres, estamos hablando de 162,000 millones y son empresas norteamericanas, pues claramente es golpear el interés de ambos. Yo recuerdo que en 19, que era usted el canciller de la República, nos explicó a varios periodistas cómo se dio el proceso y que fue importante que en aquella época el vicepresidente Pence, ahora tienen Avance, no sé si va a ser igual de razonable, tuvo esta idea, ¿no? México tiene muchos, si no amigos, aliados en la lógica que defender el mercado norteamericano, Marcelo, es en beneficio de todos, no de México.
Sí. Y además es una habrá una reacción, me imagino, muy importante, que ya está ocurriendo, pues de muchas empresas, de muchos intereses que están cerca del propio presidente Trump, respecto a lo que significaría un arancel de este tamaño, un impuesto de este tamaño, justo cuando estás en el momento de mayor estrés de tu industria automotriz por la competencia china. Sí. Las marcas chinas son muy buenas, tienen muchísimas marcas, que están muy avanzados tecnológicamente, también a muy buen precio, etcétera, etcétera. Entonces, imagina tú, Stellantis, por ejemplo, hay que ver los resultados de este año, el impacto ayer en la bolsa para las tres grandes grupos de Estados Unidos, etcétera. Toda la evidencia te dice que el sentido común pues es llegar a un acuerdo antes de esa fecha. Es más, yo creo que ellos mismos están pensando eso.
Tenemos gente cercana en Estados Unidos. Tú conoces a una buena parte de los que están por allá. Este que nombró ahora representante comercial estuvo en la negociación del T-MEC. Además, hay que recordar que el T-MEC es un hijo político, se entiende, de Donald Trump. Tampoco puede renegar de él así como así.
Sí, tienes toda la razón. Pues él es coautor y considera, y lo ha dicho en muchos foros, que se obtuvieron muchas cosas, y tiene razón en cuanto a que ha sido muy exitoso. De la entrada en vigor ahora del tratado, ha aumentado el comercio entre México y Estados Unidos en 32%, Leonardo. Entonces, esos son miles de millones de dólares y millones de empleos. Conclusión, sí conocemos, por ejemplo, que llegó a USTR, estuvo cerca de Lighthizer, conoce bien el tratado, es coautor de él. En algunas cosas eso nos va a favorecer, porque sobre todo en la idea de límites, porque conoce que es un tratado y que puede decir que no. Sí. En otros sentidos puede ser que va a ser más duro la negociación, porque sabe dónde poner pues los énfasis y las propuestas que les convienen, ¿no? Sí. De ahí pues, también nosotros estamos listos para la defensa. Entonces yo creo que ese nombramiento pues ya los conocemos, y hay en muchas áreas diferentes tipos de cuadros de alto nivel que con los que hemos trabajado pues en los últimos 6 años, 7 años.
Oye, en la imagen esta del Rocky 1, Rocky 2, ya hay ciertos movimientos que los conocen, ¿no? Esto de liderazgo transaccional. Hoy habló ya con la presidenta Trump y parece que la lógica esta de combinar el tema migratorio con lo comercial ha bajado un poquito de tono. Secretario.
Sí, él piensa y quisiera lograr que le ayudemos en términos de lograr sus metas. En cuanto a migración, recordar que este año la migración hacia los Estados Unidos, medida por encuentros en la frontera sur, se redujo 72%. Sí. Entonces, no estamos en una situación de que no haya control o que haya flujos interminables, no hay tal cosa. Entonces, bueno, eso es un punto. El otro punto es fentanilo, más que seguridad, fentanilo en sí, que pues también son México es el país que más les ayuda a los más. Somos el país que más detiene, más hace por tratar de impedir que llegue el fentanilo. Tan complejo es el tema que Estados Unidos prohibió en 2014 el fentanilo en su territorio, y lejos de reducirse, se ha cuatriplicado el consumo.
Sí, y no muere un montón de gente.
Desde 2014 para acá que se prohibió. Porque antes lo habían permitido, ¿te acuerdas?
No, claro, y los precursores son, digamos, los usan muchas industrias y finalmente son pastillas, ¿no? Échale un galgo a las pastillas a ver quién las detecta, ¿no?
El primero lo permitió FDA con un formato, una fórmula llamada oxicotina.
Oxicotina.
Vendían en cada esquina, en todas las farmacias. Después se dan cuenta que es muy adictivo. Lo prohíben en el 14, del 14 al 24 se multiplica por más de 4 el consumo, o sea, es la medida más ineficaz en la historia, haberlo prohibido. Y el caso es que hoy por hoy lo que necesitamos hacer, pues nosotros lo propio en nuestro territorio, para que nos interesa que esto no crezca en México, que no se produzca aquí, que no crezca, en fin, y ellos en el suyo. Que su tarea es la distribución en Estados Unidos, que no la han podido controlar.
Con la experiencia que tiene el secretario, la llamada de hoy genera mucha distensión, ¿sí? ¿Permite ver el mundo muy diferente a como lo veíamos ayer, secretario?
Pues me permite verlo muchísimo mejor, Leonardo, porque quiere decir que le ideas negociar, y entonces ya entramos a otro terreno, ¿no? Independientemente del Twitter.
Sí, era una, digamos, invitación a negociar un poco agresiva, ¿no? Al estilo de Trump.
Al estilo, sí. Ya, oye, el estilo que lo ha caracterizado.
En los otros temas más de fondo, han argumentado ya desde hace algún tiempo que en México están subrepresentadas las inversiones chinas. ¿Es cierto esto, secretario?
Bueno, tienen el mismo problema ellos. En todo caso, hay toda una discusión en Estados Unidos sobre las cifras. Yo te diría que si nosotros tenemos un problema en las cifras, ellos también. Y lo reconocen. Porque es muy difícil ubicar con precisión el origen de las inversiones. Te voy a poner un ejemplo. Hay una mina en Sonora que es una concesión a una empresa inglesa. Ellos son los que detectan litio allá en Sonora. Y esa empresa inglesa decide venderle a una minera que finalmente a su vez se lo vende a una minera china. Entonces, para nosotros, registramos las inversiones de acuerdo a su origen como son declaradas, no nos ponemos a investigar, que es imposible, interminable, el andar investigando cada una de las inversiones. En este caso, cuando nos dimos cuenta de que otra empresa había comprado esa concesión, pues fue porque así nos lo hizo saber la propia empresa, que había cambiado fiscalmente en México, pero ya había ocurrido la transacción en la Bolsa de Londres. Entonces, el sistema está organizado en México, en Estados Unidos y en Canadá para que registres el origen de la inversión, no necesariamente la composición del capital. Entonces, si nos dicen, oigan, ustedes no tienen el registro completo, pues perdón, es una contabilidad, mano. O el tuyo sí está completo y el mío no, con la misma contabilidad. Entonces, a mí se me hacen esos argumentos de que cuando ya no puedes probar algo, entonces pones en duda la información del contrario, ¿no?
Que fue lo que hizo, entiendo, Yele, ¿no? En la última visita que hizo. Pero bueno, está eso en contencioso. ¿Van a convocar al sector privado, vas a convocar al sector privado para este proceso de revisión, igual que los acompañó durante la negociación del T-MEC, Marcelo?
Sí, por supuesto. Tenemos que estar muy cerca del sector privado. Yo diría en dos vertientes. Una vertiente es todo lo que tiene que ver con la revisión del tratado, porque tiene muchos componentes técnicos y tenemos que estar muy cerca de las empresas que están en México para entender qué efecto tiene cada decisión que tomas, ¿no? O qué debemos proponer. Pero el otro sentido también es respecto al aumento del contenido nacional, es decir, del contenido regional, por ponerlo así, Estados Unidos, México y Canadá, contenido regional de nuestra producción. En pocas palabras, reducir la dependencia hacia el exterior, no solo en el caso de China, sino estoy hablando de las exportaciones de acero de Vietnam, por ejemplo, sí. Que sí tenemos tratado con ellos.
El TPP, el aumento, Plus, ¿no? ¿Cómo se llaman? TPP, no me acuerdo cómo le dicen, CTPP o algo así.
Sí. Exactamente, que acaba de haber reunión en Canadá, estuvo allá mi subsecretario. Bueno, y bueno, pues ahí está Japón, en fin, hay muchos países muy importantes para México, Corea del Sur, etcétera. Entonces, a lo que voy es, simple y llanamente, el otro gran campo de acción es cómo le hacemos para aumentar nuestras cadenas de valor. O sea, ahora vamos a una integración regional mayor, esa va a ser la tendencia en todo el mundo. Y pues nosotros también tenemos que trabajar en eso, que sería la diferencia con la negociación anterior del tratado. Ahora es una revisión, pero un tema que va a estar presente es cómo vamos a aumentar nuestras cadenas de valor y reducir las importaciones.
Ya. Pues interesante, viene efectivamente un periodo de revisión que supongo que ocupará buena parte del año próximo. Secretario Ebrard, como siempre, muy agradecido.
Muchas gracias, mucho gusto saludarte, Leonardo.
Saludos, un abrazo.
Y a tu auditorio.
Gracias. Gracias, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, hoy platicando con usted.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.